En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
La historia de los piratas está repleta de aventuras, saqueos y audaces maniobras marítimas. Paradójicamente, entre los nombres más notorios de este mundo destaca el de Shen Shi, una mujer que rompió las normas de su tiempo y redefinió lo que significaba ser una líder en el peligroso mundo de la piratería. En el siglo XIX, esta figura extraordinaria no solo encabezó la flota pirata más grande jamás registrada, sino que también consolidó su lugar en la historia como una estratega y diplomática sin igual. Su vida, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una leyenda de los mares, es un testimonio de ingenio, valentía y tenacidad. Zheng Shi, también conocida como Shen Yi Shao o Qin Shi, fue una mujer china que se convirtió en la líder de la flota pirata, como decía, más grande y poderosa de la historia. José Manuel, cuéntanos cuándo nació y por qué es considerada la que tiene más poder en este ámbito.
Nace en el año 1775 en Guangzhou, en China, y tuvo una cuna humilde, una cuna que desde luego nadie le regala nada, y trabajó incluso, fíjate, como prostituta antes de involucrarse con la piratería. Era una época en la que tenían realmente que buscarse la vida, nunca mejor dicho, y en el que una mujer desde luego tenía un poquito más difícil lo que era precisamente esa sociedad en la que le toca vivir, recordemos. Siglo XVIII, 1775, nada más y nada menos que en una sociedad tan jerarquizada y tan patriarcal como era la China. Zheng Shi tomó las riendas de una flota pirata por una serie de vicisitudes que iremos contando, y esto era en la época algo extremadamente extraño e inusual para una mujer, y menos aún en el entorno tan peligroso como el de la piratería, que estaba dominado por los hombres. A pesar de todas esas dificultades iniciales, era una mujer tremendamente inteligente, con una habilidad táctica en su cabeza que estaba libre de toda duda, y además una destreza política bastante amplia que para la época no era lo normal. La mujer jugaba un papel más familiar, más, digamos, recogido a la casa, menos osado, pero ocasionalmente también te encontrabas con personas como nuestra protagonista, como Zheng Shi, que era realmente una mujer muy, muy valiente. Igualmente, bajo su liderazgo, la flota creció muchísimo, hasta incluir, fíjate, la nada desdeñable cifra de 80.000 piratas y alrededor de 1.800 barcos.
Ah, vale. Digo, llevamos tantos piratas en un solo barco.
No, era
un transatlántico, vamos, como no, los...
Ni el Titanic, vamos, ni el Titanic. Pero sí es verdad que esto superaba en número de armas incluso a las armadas nacionales de diferentes países. Porque, imaginaos...
¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de barcos!
1.800. Allí son los barcos chinos, eran los Sampag. No eran los galeones, se le llama Sampag, y eran barcos que realmente no tenían nada que envidiarle a un galeón. Eran diferentes, velas cuadradas, hechas con junco, pero que eran barcos que en su día eran muy rápidos, de desplazamiento muy rápido, y además se construían con una moderada facilidad. Zheng Shi, que implementó también un código de conducta dentro de la flota, castigaba la desobediencia. Quien fuera desobediente le cortaba los deditos. Y también los actos de robos entre piratas, porque ellos que se dedicaban a robar no iban a soportar que uno de los suyos, para colmo, les robara. Con lo cual también establece un importante sistema de distribución equitativa del botín que robaban, y eso, bueno, pues se veía como una cosa justa, que fomentaba la lealtad, que hacía que los piratas no tuvieran tantos conflictos internos entre ellos, se minimizaba todo mucho, y esas estrategias hicieron que la flota estuviera muy bien organizada, fuera muy eficiente, y las autoridades marítimas chinas y otras potencias los tuvieran como realmente un peligroso rival en las aguas de la zona. Además de la habilidad que tenía como líder militar, mostró una capacidad diplomática importante, lo que es tener mano derecha y mano izquierda, en función de quién tenías enfrente, ¿no? Uh-huh. Los piratas normalmente se calentaban mucho más si iban moraditos de ron, pero no, en este caso ella era una persona que en 1810, cuando las flotas imperiales aumentaron la presión contra la flota pirata, ella, por ejemplo, negocia con éxito una rendición al gobierno chino. Logra una amnistía para ella y para todos sus piratas. Conservó su riqueza y muchos pudieron reintegrarse a la sociedad sin represalias. Decirme si eso no es saber negociar.
Era una
particularmente,
máquina. Era una máquina, por lo que estoy viendo. Y a ver cuando entremos en detalle. Porque Jesús, ¿cómo inició Fenxi su carrera en el mundo de la piratería? ¿Y qué eventos marcaron este cambio en su vida?
Bueno, pues aunque pensemos que la piratería, lógicamente, no era una carrera fantástica y socialmente admitida, ya que eran ladrones, en definitiva, podríamos pensar, esta mujer, lo que voy a decir a continuación, no se le aplica mucho, pero es verdad, fue un golpe de suerte, literalmente. Como sabemos, como ha dicho José Manuel, Cenxi era prostituta, era una familia humilde, no pudo hacer otra cosa, tuvo que ganarse los cuartos y lo tuvo que hacer de esa forma. Bueno, pues en esa carrera que tomó esta mujer, se topó con un pirata, Chen He. Él llegó al puerto donde estaba esta mujer, quería un ratito de pausa, entra en el burdel, la conoce y, ojo, ocurre algo que es totalmente increíble, por lo menos para los cánones de la época. No solamente Chen He se queda enamorado de ella, sino que después de 2, 3, 4 visitas le propone matrimonio, pero con una condición. Ojo, él a ella, un gran pirata, ¿eh? Estamos hablando de un reconocido y temido líder pirata de las aguas de Asia en aquel momento. Y él le propone matrimonio, pero con una condición: que esté a su lado como lugarteniente. ¿Por qué lo hizo? Chen Yi no era tonto. Él vio que esta mujer tenía una especial habilidad para defenderse en un terreno que era muy complicado, como es la prostitución. Y lo hacía de manera magistral, siendo una de las pocas que podía seleccionar sus clientes, que los mantenía a raya, que ella imponía las visitas cuándo y cómo. Y para Chen Yi dijo, momento, esta mujer sabe perfectamente cómo andearse, porque no lo hacía de forma agresiva, sino lo hacía de tal manera que convencía a la otra parte. Y esto me dijo, yo necesito un hombre así, en este caso una mujer así, a mi lado. Y le hizo que se casara con él, pero tomando decisiones importantes y el liderazgo de la flota conjunto. El matrimonio lo lideraría. Al casarse, pues, tomó el rol de esposa, como lógico, pero también el de lugarteniente y segunda de a bordo de toda esa flota de barcos y de piratas que tenía su marido. Ella hizo que Chen Yi fortaleciera las alianzas mucho más con el resto de capitanes piratas que tenía bajo su control. Y no solo eso, sino que quiso extender sus redes por el resto de barcos que hacían piratería por su cuenta, pero que él quería unificarlos. Y para eso le preguntó a ella de qué forma podía llegar a esos tratos diplomáticos. Ella lo leccionó. De tal manera que cuando él iba a cualquier tipo de reunión para llegar a un acuerdo, el acuerdo se lo traía seguro. Por eso fue por lo que reunió esa gran cantidad de barcos, esa gran cantidad de hombres y todos yendo a una. Gracias a la capacidad de estrategia diplomática que tenía esta mujer y que le sirvió a Chen Yi para ser un pirata mucho más feroz y mucho mayor de lo que era hasta ese momento.
Realmente habilidosa, sin duda. La flota bandera roja desempeñó un papel crucial en el ascenso de Cenxi como líder pirata. ¿Por qué fue tan relevante en ese proceso, José Manuel?
Principalmente porque fue un catalizador de lo que era la posición que tenía en un entorno extremadamente competitivo. Pero la flota era una coalición de varias organizaciones piratas, de varias hermandades piratas. que representaba una de las fuerzas marítimas más grandes y formidables que había en su tiempo, y que operaban en el mar del sur de la China durante todo lo que fue el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Era muy, muy importante. Bajo el liderazgo de Chen Qi, esta flota alcanzó su máxima expansión, alcanzó unas cotas de grandeza difíciles de igualar, de poder, de abarcar territorio marítimo, sobre todo porque supo diferenciar muy bien, supo superar lo que eran las armadas nacionales de diferentes países. Claro, cuando una armada de un país iban a enfrentarse con una armada pirata, llevaban 40 barcos y en el otro bando te aparecían 200, decía, mira, nos retiramos, ¿eh? Que no hace falta que combatamos, porque es que nos vais a pasar por lo harto.
¡Qué necesidad!
Entonces,
toma, quédatelo.
Vamos a dejarlo.
Terminamos antes.
Y las armadas oficiales de muchos países, cuando veían a la pirata enfrente, decían, tate, esta no viene sola. Esta viene, normalmente viene bien acompañada. Y la flota de la bandera roja, que era la insignia que ellos dejan de aquella asociación de hermandades piratas, iba a comenzar a ser muy, muy temida. Inicialmente estaba liderada por Chen I, que en este caso era el esposo de Chen Qi, exactamente. Pero luego se logra unificar otras facciones piratas, operaban de forma independiente, muchas veces podían entrar en conflicto entre sí, pero cuando había una guerra iban, como comentaba Jesús,
todos a una.
Iban todos a una, algo que los hacía especialmente temibles. Y esa unificación permitió a la flota actuar con más fuerza. Más fuerza, más determinación, podían cubrir mucho más territorio. Y durante todo el tiempo que Chen He estuvo con su marido, aprendió. Porque claro, ella era nueva en estar líder, ¿no? Ella de piratería tenía mucho valor, tenía mucho arrojo, pero tenía que ir aprendiendo cosas. Y aprendió los detalles de la organización, cómo se operaba con barcos piratas, cómo se maniobraba, ganó experiencia en estrategias militares, cosa que él también le aprendió, le enseñó. Aprendió a lo que eran las negociaciones para sellar alianzas, administración de recursos. Esto, vamos, si hubiera estado en la universidad, se lo hubiera currado, pero tela, ¿no?
La
organización científica del trabajo que dábamos en relaciones laborales, ¿no? Ella la aplicaba a las mil maravillas. Y durante todo ese tiempo, ella aprendió. En el año 1807, con la muerte de su marido, la flota de la bandera roja se enfrentaba a una crisis de liderazgo, claro, al no estar el marido, todos decían, y bueno, ¿y ahora quién la va a sustituir? Pocos podían imaginar que ella aprovechara ese momento crítico en el que se encontraba la flota para decir, tate,
aquí estoy
ni
yo.
Lugarteniente ni nadie, de aquí pásalo. Lo coge su mujer, que es la MOA, que es la que se va a hacer cargo de la flota. Y aunque en principio tuvo oposición, porque siempre hay algún baboso que decía, voy a ser yo. Ella dijo que no, que era ella, y incluyó en esa hermandad una asociación con Chong Po Sai, que era un pirata que había adoptado Chen He y que era un aliado importante para él. Y bajo su mando la flota continuó operando con mucha eficacia. No hubo fragmentación en aquella coalición. Al revés, reunió esa armada que os he comentado antes de 1.800 barcos. Jugó un papel muy importante en el control de lo que fueron las aguas, amplias aguas del Mar de la China, que es muy grande. Todo lo que es el Mar de la China, el Triángulo del Dragón, pues para que os hagáis una idea, puede ser como varias veces más grande, cuando digo varias veces más grande, muchas más veces más grande que todo el Caribe. Y si en el Caribe había piratas a punta pala, imaginaos lo que había en el Mar de la China. Y en ese nivel de organización, ella también, bueno, pues se las ingenió para desafiar a barcos con bandera pirata rival, flotas que podían tener también un peso muy importante, que muchas veces por no entrar en conflicto decían, bueno, pues nos unimos, nos agregamos, pero nos agregamos con todo lo que era la disciplina que esta pirata imponía y esos castigos a la desobediencia. Era muy importante la lealtad. quien no era leal no tenía sitio con ella. Y fue una plataforma de poder militar para ella, porque era una fuerza armada, de influencia política. ¿Quién se iba a arriesgar con una flota de 1.800 barcos enfrente? Nadie. Y también las autoridades, bueno, incluso la autoridad imperial de China quiso desmantelar la flota y no pudo. No pudo hasta que sí hubo una posición de negociación ventajosa y ella vio que podía ser un vehículo bueno para legalizar situación y que se le perdonaran todos los que eran los delitos que habían cometido. Con lo cual, como estáis viendo, era una mujer que fue importante y que tuvo toda esa relevancia en ese proceso.
Habéis dado una pincelada sobre las tácticas de liderazgo, las normas que implementó para mantener la disciplina y la cohesión de su flota. ¿Cuáles fueron? ¿Cómo se manejó Fengxi en este ámbito?
Bueno, lo tuvo que hacer en un momento donde, como sabemos, que además hay que ver el contexto de la situación. China, país machista, patriarcal hasta la médula.
Fíjate, hasta que se casó el pirata. Porque esto de, es que me ha llamado la atención, ¿no? Es, claro. Esto de, yo me caso contigo, pero como que, no sé, tú puedes adoptar como pareja, ¿no? Digo yo, a lo mejor estoy fabulando y no y era como muy normal. Pero no, los piratas suelen ir muy por libre, ¿no? Sí. Y tener muchos amores en distintos puertos y este tipo de cosas.
Exacto.
Pero de ahí a casarse.
Claro, es que Chen era muy inteligente y dijo, esta mujer, yo no tengo a nadie que tenga la inteligencia de ella.
Sí, la habilidad que tiene ella.
Y no he encontrado a nadie más, la tengo aquí delante, pues me caso con ella y ahora venga conmigo. Y de hecho, me voy a servir de sus habilidades. Hasta que fallece y se encuentra la mujer con... Oye, yo soy pirata consorte y tengo 80.000 personas a mi cargo. ¿Ahora qué hago yo con todo esto? Como decía, pues en un entorno, que además un país, una época, fijaos el siglo del que estamos hablando, un país machista hasta la médula. La carrera pirata no es que estuviera plagada de mujeres, ¿eh? Todo lo contrario, los piratas eran hombres. Entonces, claro, se encuentra esta mujer, Fengxi, con 80.000 hombres, 1.800 barcos, su marido fallecido, el hijo que adoptaron, que tampoco es que todavía estuviera preparado. Y ella tenía dos opciones. Una, salgo corriendo y aquí que pase lo que tenga que pasar. Aquí o dos.
Después Gloria.
Claro. O dos, voy a intentar que esa misma diplomacia que me ha servido para granjearme la vida hasta este momento y también extender el éxito a mi marido ya fallecido, voy a utilizarla para ver si yo soy capaz de liderar a estas personas. Y así lo hizo. Lo que hizo fue, en primer lugar, es mantener una autoridad centralizada. Las operaciones de la flota tenían que pasar por ella. Ni una sola fracción de la flota actuaría sola y sin liderazgo bajo pena de un castigo ejemplar, que podría llegar incluso a la muerte. Para eso, pues hizo una delegación estratégica. Cogió a las personas que eran leales a su esposo. Dijo, oye, mira, esto es lo que hay. Yo puedo hacer, yo he hecho todo esto, he conseguido hasta aquí y podemos seguir. Si seguimos unidos, podemos seguir teniendo el mismo éxito que hasta ahora mismo. Los piratas líderes dijeron, no somos tontos. Si tu marido, que era el mayor pirata, te ha elegido a ti para este tema, pues yo te sigo. Y todos mis hombres también. Y a ver qué es Castellina, que verás tú lo que vamos a darle. Vamos a la del púrpura, vamos a dar. Y luego una comunicación clara. Fengxi se dio cuenta de un detalle. Y es que cuando iban las órdenes por la cadena de mando, eran tan complejas que se perdían. Y veréis, cualquiera puede decir, jolín, esto es muy fácil, el ataque es al ataque. Veréis. El chino es un idioma complejo. Y además...
Tiene un montón de dialectos, ¿no? Y de...
No solamente dialectos, sino que una misma palabra. Depende de la entonación, puede significar cosas distintas. Y Fengxi se dio cuenta de esto. Y dijo, vale, creé un sistema simplificado de órdenes. Que con dos, tres palabras... Todo el mundo sabía perfectamente qué es lo que debía hacer. Y todos a una. Eran órdenes rápidas, precisas y además en el justo momento que había que darlas. Esto al resto de piratas, que eran pues sus lugartenientes, les sorprendió muchísimo. Porque hizo mucho más fácil los ataques a las distintas flotas que iban a apropiarse de lo que tenían en la bodega. Y luego una adaptación estratégica. Ella mostró una capacidad fantástica para adaptarse a cualquier tipo de situaciones. Daba igual el momento, el contexto, la flota que atacara, la que le atacaban a ella, daba igual. Ella sabía perfectamente en cuestiones de segundos, fracciones de segundos, tener la idea para decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o vamos a retirarnos, pero no preocupar con una retirada estratégica, que volveremos mucho más fuerte. Luego, bueno, ella implementó un código de conducta muy estricto, que además estaba prohibido el robo interno, y la protección de las mujeres capturadas. Si un pirata quería casarse con alguien, una mujer que había capturado, lo podía hacer, pero para ello tenía que ganarse a la mujer. ¿Cómo? Respetándola. Si no, no había boda y lo que había era castigo. Luego, una distribución equitativa del botín. Ahí cobraba todo el mundo, pero ojo, en función al cargo que tenía. ¿Qué provocaba esto? Dos cosas. Una, que el que era jefe, como cobraba más, se mantenía en su puesto de jefe. Y el que era subalterno, si quería subir el escalafón, tenía que trabajar duro. Y entonces cobraba más. Eso hizo que dentro de toda la jerarquía, quien quería quedarse con el sueldecito se quedaba, y quien quería promocionar, promocionaba. Siempre se aseguró de esa forma esta mujer que iba a tener sangre fresca e intelectualmente hablando para decir, ah, ven, 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 tú eres listo, vente para acá, te pongo aquí, que ahora vas a cobrar más, porque me conviene que estés aquí conmigo, tú aquí al ladito mía. Luego había unos castigos severos, pero unas recompensas muy claras. Los castigos eran severos y estaban todos establecidos en una especie como de pautas y tablas. Dependiendo del delito, tiene tu castigo. Pero es que además la recompensa era clara. Tenemos esto, el reparto es este y te toca tanto. Daba igual lo que fuera, era un reparto de porcentajes de lo que se había capturado. No era si tú te has recibido tres cortes, cobras más y este que no ha recibido ninguno. No, no. Aquí cobra todo el mundo. Porque a lo mejor ese no se ha metido en la cabecina, pero ha llevado el barco hasta este punto. O aquel no, pero resulta que ha sabido cerrar la puerta, no sé qué, y ha evitado males mayores. Ella tenía ese reparto equitativo para todo el mundo. Y
porque por último, hasta entonces, ¿cómo había sido? ¿En función a las heridas que tenía cada uno?
En función a lo que quería el pirata. A lo primero que tiraba, que pillaba. Tú llegabas antes, pillabas más, el que llegaba atrás no pillaba nada. Y es lo que había, y no había otra, haber salido antes. Y ahora, en este caso no decían no. El botín está aquí, es este, sí. Vamos a repartirlo, como buenos hermanos. Y por último, una jerarquía meritocrática. Esto de, no, es que yo soy el hijo del tal... No, escúchame, tú eres listo. Yo no sé hacerlo con un canuto, pues tú te vas a llevar palo mayor. Es que este es de una familia humilde, pero es muy inteligente, así que está aquí. Con lo cual, este se ha ganado el mérito y este se queda aquí. Y eso es lo que, ese enfoque estratégico de Zheng Xi, no solamente estratégico en cuanto a los ataques a las flotas contrarias, sino estratégico en cuanto a la gestión de su propia flota. Fue algo que le hizo ganarse fama rápidamente de una gran pirata y sobre todo entre sus aliados era muy respetada. Que no temida, respetada.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Creo que eras tú precisamente, José, quien hablabas de ese enfrentamiento exitoso a las fuerzas navales de China por parte de Zheng Xi y de otras potencias marítimas. ¿Cómo lo consiguió?
Primero porque daba mucho miedo. El miedo es muy importante.
Ya había creado la fama, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Porque al principio me imagino que ni caso, ¿no?
Y porque Pilar, también no nos engañemos, también era un poco despiadada. En un mundo así no sobrevive por ser blanda.
Está claro.
Y cuando había que pasar por la quilla, a más de uno lo pasaba. No tenía ningún problema.
¿Pasar por la quilla?
Pasar por la quilla es que se coge a un fulano, se le ata las manos a una cuerda, los pies a otra y se le pasa por debajo del barco.
Y muy
agradable.
Sí, y
muy
todos
agradable,
los percebes que tenga y demás, pues te van rascando la piel y te la van rajando. Literalmente. Y ella no tenía problema, ¿eh?
Pero termina fresquito.
Sí, termina fresquito, pero te voy a decir una cosa. Era tremendamente cruel. Nadie está diciendo que Zheng Xi no fuera una pirata despiadada. Para sobrevivir en ese mundo, vamos, que no era Jack Sparrow. Que aquí una cosa es la comicidad de Jack Sparrow y la inteligencia, pero otra cosa era sobrevivir en un mundo de piratas. Ella, en su máximo apogeo, sobrepasó los 80.000 piratas. Los sobrepasó. Algunos los tildan...
No maneja tanto y encima piratas, ¿no?
Fíjate, aproximadamente 85.000 piratas, que son
y
los que...
Y como decía, ¿no? En una sociedad tan machista...
Claro.
O sea, claro, tantos hombres claro, bajo las órdenes de una claro, mujer me parece una proeza.
Claro, sí, pero bueno, con ese código que tenía, supo ganarse a la gente y también por las razones que antes argumentaba Jesús. Las tácticas de combate eran tácticas de combate que eran innovadoras. Ella conocía bien las aguas, eso es lo primero. Había tenido su tiempo con su marido aprendiendo agua, dónde se tenía que llevar los barcos de mayor calado, para dejarlos allí encallados y bombardearlo, bueno, cañonearlo a su antojo. Y eso también hacía que sus barcos tuvieran una maniobrabilidad bastante alta con respecto a sus rivales. Para colmo, estos no eran galeones, eran juncos. Cuando por allí asomaba a la nariz un galeón europeo, sí, se reían de él literalmente, porque eran barcos más pesados, porque era una madera más pesada, porque era menos maniobrable.
Sobre todo
y
eso,
claro, un junco de la época empezaba a ir mucho más
como
rápido.
Como los juncos, ¿no?
Totalmente, sí, 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 claro.
Sí, sí, muy
y más flexibilidad.
Eso es. Claro, y eran más ágiles, más maniobrables. Y las armadas imperiales extranjeras, sobre todo la inglesa, la británica tenía serios problemas para poderlos parar, incluso la española, la armada española. ¿Por qué? Porque eran otro tipo de embarcaciones. Luego, ataques estratégicos. Ella sabía que, por ejemplo, a una armada con todo lo puesto, tú no podías ir barco a barco a cañonearlo. Tú tenías que, por ejemplo, coger el abrigo de la noche o saber que un convoy iba poco guarnecido para, a lo mejor, entre 20 barcos de ellos, hundir esa flota y robarle todo lo que era la carga de oro que pudiera llevar en bodega. Todo eso hacía que esas estrategias funcionaran muy bien. La intimidación funcionaba muy bien. Tenía fama de ser implacable, de ser una mujer que tenía muchísimos recursos y muchos apoyos, y eso hacía que se le pagaran incluso tributos por protección, nada más y nada menos, tributos por protección. La intimidación que ella generaba: tú a mí no me pagabas, yo no te voy a hacer nada, no voy a hacerte nada, pero a lo mejor en la bocana de tu puerto voy a poner 100 juncos de guerra. Y claro, tú decías, verás, si no me está atacando ni nada, pero es que el problema que tengo es que tengo 100 buques de guerra que, como esta gente digan, vamos a cañonear a la B, nos van a hacer polvo. Y claro, intimidaba, y ante esa intimidación tú negociabas. Tú firmabas la muerte del pillayo si hacía falta. No tenías ningún problema. Y claro, la respuesta de las fuerzas imperiales chinas, ¿cuál fue? Pues fíjate, incluida la dinastía Qing, que la dinastía Qing era particularmente también bruta. Intentaron primero someter la flota, pero claro, barcos muy pesados, poco maniobrables, tradicionales, eran inadecuados para moverse con la agilidad que se movía un junco de la época. Para colmo, ella se enteraba de todo. ¿Por qué? Porque tenían un tag a los funcionarios de la administración imperial, es decir, los tenían sobornados. Entonces, antes que fueran a atacarlo, le decían: niña, ten cuidado, que en 2 semanas hay preparado un convoy que van a ir a tus aguas a atacarte. Ella se quitaba del medio, no tenía problema de ningún tipo. Y eso hacía que fuera inencontrable. Para colmo, conocía aquellas aguas muy bien y estaba siempre en escondrichis metía. Con lo cual, y luego, sé tú capaz de meterte en la guarida del lobo. Ahí no te metías, porque ahí había 20.000 piratas que te iban a defender. En casi 400, 500 barcos que siempre había con respecto a aquello. Era muy difícil. Ella, sí es verdad que cuando llega el año 1810, ve que hay una evolución, un cambio en las armadas. Ya se empieza a utilizar otras técnicas, otros cañones. Se empiezan a combinar el acero y la madera. Ya los barcos empiezan a funcionar también bajo otros tipos de propulsión. Ella ve que se puede encontrar en un momento crucial en el que puede ir perdiendo pie, ¿no? Y ante eso, ¿qué hace? Para y dice: tranquilo, ahora es el momento de sentarnos. Como yo sé que soy superior, me encuentro en una posición de fuerza, en esa posición de fuerza, voy a negociar a mi favor, nunca en mi contra. Y eso fue lo que hizo. Negoció a favor suya, de forma que con todas unas alianzas muy calculadas, con organizaciones piratas detrás, con hermandades piratas y, ojo, con un seguro de vida, yo puedo entregar una parte de mi flota. Pero, ¡ay! Esa parte de mi flota, ¿qué es lo que ocurre? Que otra parte la voy a tener escondida. Con lo cual, fíjate, Pilar, que iban a demostrar una notable capacidad de gestión en todo esto.
Efectivamente. Esta mujer, Fengxi, Jesús, se muestra esa notable habilidad diplomática y estratégica negociando un acuerdo de paz con el gobierno chino, que fue en 1810. Algo ha esbozado José Manuel. ¿Cuáles fueron los términos de este pacto?
Bueno, podría parecer una tontería porque en el momento en el cual hizo el pacto, el Imperio Chino estaba en horas bajas.
Sí, pero ella se adelantó previendo...
Correcto. Ella pensó, dijo, a ver, en horas bajas no se queda todo el mundo, esto no va a ir a desastre. Seguramente cuando se esté en horas bajas buscarán una solución. Y a lo mejor la solución que buscan no me gusta. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la mayoría de barcos pesados, complejos que llegaban para negociar con China cada vez eran más rápidos, más ágiles, con mayor armamento. Y el gobierno chino estaba mirando ese armamento, esos barcos. Y esta mujer dijo, ¿quién te dice a ti que el día de mañana no llega aquí antes una potencia, nos invade, se queda con todo, monta aquí una armada de dos pares de narices y yo tengo que comerme los mosquitos, me tengo que ir fuera de aquí, no puedo hacer nada? ¿Qué es lo que hizo? Como tú bien decías, Pilar, inteligente que era desde el minuto uno, como ya lo hemos visto aquí a lo largo de la exposición, dijo, no, este es el momento de negociar. En principio, todos lo aceptaron, pero casi nadie lo comprendió.
Claro. Si estás en tu punto álgido, ¿cómo es que...?
Claro, todo el mundo decía...
Esa previsión, ¿no?
Parecía ilógico, ¿no?
Claro, pero ¿qué decía?
Ella
decía,
tenía una previsión que no la tenía.
Correcto, pero como buen oriental... El oriental piensa, vale, yo no sé cómo... Esto a lo mejor, como no lo entiendo, sé que quien lo entienda tiene que haber algo detrás. Con lo cual no voy a parar a decir, no, sí, usted me ha traído hasta aquí con éxito, vale. No lo entiendo, pero vale. Es una filosofía que además, aunque no venga a cuento, pero en las artes marciales se hace mucho. Veréis, cuando hay una clase en la cual ha dado un maestro y por lo que sea tuvo una técnica de cualquier arte marcial y tú dices, no me convence, el oriental la hace hasta el final, aunque sea, aunque esté mal, y se calla la boca. Cuando sale del tatami, le dice, maestro, con todo mi respeto, esta técnica no la he visto correcta. Pero si usted me la explica, lo mejor es que no la he visto yo. Y fijaos lo que ocurre. Puede ocurrir dos cosas. Una, que el maestro le diga al alumno, te la voy a explicar ahora a ti solo, de forma más concreta. No lo hace dentro, porque dentro dice, si yo lo digo, puede alterar el entrenamiento del resto de mis compañeros. Yo me lo callo, me lo guardo, yo solo voy al maestro y se lo pregunto. O dos, que el maestro se dé cuenta de ese error y diga, muy bien, alumno, perdona por el error que he cometido, no volverá a pasar. Esto pasa un poco como en Zhengxi. No te entiendo, pero tú me has traído hasta aquí, ya después me lo explicarás, o ya lo veré yo. Pero de momento te digo que sí. Ahora, si tú me preguntas a mí, oye, ¿tú cómo lo ves? Mal. Mal, pero no te voy a, si tú no me preguntas, yo no te voy a responder, porque esa es otra. Los orientales, si tú no preguntas, no te responden. Eso de los españoles, te voy a responder antes o preguntas que tú no has hecho, eso allí no. Tú me haces una pregunta, te respondo. Si tú no me haces pregunta, yo no te respondo. No has preguntado, no tengo por qué responder. Bueno, pues como decía, momento en el cual ella ya va y negocia. La presión política y militar era baja, muy baja. Y sin embargo ella se sienta precisamente con los líderes chinos. Le dice, oye, quiero negociar y quiero... ella no dijo, no plantea una rendición como tal. Quiero negociar una nueva vida para mí.
Me voy a jubilar.
Sí, más o menos. Totalmente. Más o menos. Y ella empezó a negociar con sus dotes diplomáticas que tenía las mejores condiciones para ella y para todo y cada uno de los miembros de su flota. Así que el pacto de 1810, los términos eran los siguientes. Fijaos que, o sea, lo que voy a decir, ¿cómo? ¿Es posible? ¿Cómo lo consiguió? O sea, me gustaría estar allí para enterarme de cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Imaginaos, una mujer pirata delante del emperador de China, que es como Dios en la Tierra. Bueno, pues consigue, uno, amnistía general para ella y para todos sus seguidores, los 80.000 piratas, sin dejarse atrás ni uno. no había revisión de ninguno de los delitos, ni presentes ni pasados. O sea, desde ese momento quedaba todo limpio, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Dos, permiso para integrarse a la sociedad. Esto parece una perogrullada, pero en la China de aquella época no. Tú, si eras un ladrón, eras una persona deshonesta. Y si te podían echar del pueblo, te echaban.
Sí, pero como tenías el limpio el
Exacto.
expediente...
Pues... Con lo cual llegaba a cualquier pueblo y podía integrarse a la sociedad sin que nadie le dijera nada. Tres. Esto ya es lo más grande. Conservación de la riqueza robada. Esto ya es lo más grande. Me dijeron a mí que no tuvo... Esto es habilidad.
Y arte.
Y arte. Todo, yo tengo mucho, pero lo mío es para mí, ¿eh?
Claro.
A mí me da la historia que tú te quedas. No, no. Lo mío es para mí. Lo de cada uno de nosotros, para nosotros. Y... Por último, varios oficiales que sabía ella que le iban a hacer un bien a la futura flota imperial china, los colocó. Oye, este y este y este, que son buenos marineros, esto te... Pero, escucha, no me lo vaya a poner marinero, me lo pone de alto cargo. Si no, me echo para atrás.
Van a servir al país.
O sea, el acuerdo
Gracias
fue...
Gracias a su conocimiento.
No se conoce en la historia otro acuerdo como este. No, repito, dice lo que decir, no se conoce en la historia otro acuerdo como este. No lo hay. En ningún campo.
Mujer tenía que ser. Pues sí. Normalmente dicen mujer tenías que ser y lo dicen de forma.
Sí. Sobre todo al volante.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Al volante he escuchado yo muchas veces lo he escuchado.
¿En qué momento decidió poner punto final a la piratería? ¿Y qué actividades emprendió Zheng Xi? Me gustaría saber cómo concluyó su vida.
Aquí nos encontramos que ella tuvo que retirarse de la piratería ya en 1810 debido a esos acuerdos que ha estado comentando Jesús, una vida más tranquila, más próspera, alojándose evidentemente del mar y de los peligros que ello conllevaba. Una transición que se califica de muy exitosa, porque había sido una de las líderes piratas más temidas de la historia. Y bueno, no es fácil pasar de un momento a otro, ahora soy pirata, ahora soy paisano, ¿no? Eso no es sencillo. Pero ella lo logra. Ella se establece en la ciudad de Cantón, que siempre ha sido un puerto bastante importante, donde abrió una casa de juego, un casino. Este negocio resultó ser un tremendo éxito y se convirtió en una fuente importantísima de ingresos. Además, ella se dedica al comercio de la sal, una actividad que fue muy lucrativa en la época, especialmente en la región. Y entre el casino y la producción de sal, ella, digamos que se labró un papel como empresaria
económico
muy, muy importante, aparte de otras líneas comerciales que hicieron que tuviera un estilo de vida bastante cómodo, bastante lujoso, muy refinado, muy respetable, y se alejó de actividades ilegales, aunque sí es verdad que en el tema del juego siempre se anda bordeando o siempre se anda caminando por el filo de la navaja, ¿no? Luego, en la vida familiar, ella se casó de nuevo con Chen Po Sai, que os acordaréis que era ese pirata con el que establece una alianza, un antiguo aliado y comandante de otra flota.
El adoptado de su antiguo marido.
Y bueno, sí es verdad que ese matrimonio tuvo una fuerte posición social y se le dio una vida muy respetable. También tuvo dos hijos, quienes compartió sus años finales manteniéndose cercana en familia fuera de lo que es la piratería, aunque siempre tenía un nutrido grupo de guardaespaldas, por si acaso, porque el que tuvo retuvo, y se reintegró muy bien a la sociedad. Hay que decir que con esa amnistía negociada se hizo una fama de mujer respetable, emprendedora, muy bien considerada en la época. Incluso había armadas que le consultaban técnicas de ataque y técnicas para ellos un poco tenerla como modelo. Por tanto, bueno, ella, debido a todas esas circunstancias, le hicieron retirarse con mucha riqueza, con una vida en paz, con un testimonio de lo que había sido su inteligencia y su habilidad, pese a los momentos duros que vivió cuando se dedicó a la prostitución. Y a lo largo de su vida, bueno, pues tuvo y superó las limitaciones sociales de su tiempo, dejando una herencia de una de las figuras más notables y más inspiradoras y más desconocidas también.
Ahora que ha comentado lo del casino, yo de las pocas veces que he ido he visto que es bastante frecuentado por orientales.
Les encanta.
Son muy propensos, les encanta. Son propensos al juego. Muy profesor,
es increíble, ¿no? Sí. Jesús, la figura de Cenci ha sido representada en la cultura popular como un símbolo de liderazgo, de poder y también de resistencia. ¿Cuál es su impacto en la memoria histórica de China?
Bueno, ha habido muchas personas que han oído este relato y que han escrito libros inspirándose en ella, pero dándole nombre a otras mujeres piratas distintas y evocando un poco las aventuras de la piratería, siempre teniendo en cuenta que esa protagonista era inteligente, audaz, valiente y que tenía siempre a su cargo una gran cantidad de personas que le seguían. Hay algunas biografías y análisis históricos que se han realizado sobre Cenci, precisamente por eso se conoce muchos datos de los que hemos dado esta noche, porque muchos historiadores y biógrafos han interesado por rescatar lo poco que había de la historia de esta mujer. Decía poco porque, bueno, casi todas eran más bien tradiciones populares, hubo que sondear mucho en documentos que hasta ese momento eran difíciles, porque China no ha sido, hasta mucho tiempo atrás, no ha sido presente de echados de documentación relacionada con el pueblo. Sí, en cuanto a documentos oficiales y políticos, pero este tipo de cosas, este tipo de acuerdos, hizo falta sondear mucho para poder encontrarlo. Luego, en el cine y en la televisión, en la saga Piratas del Caribe, hay una pirata, concretamente la Mr. Chin, que es una pirata china y que sale en la primera, la de el Pirata del Fin del Mundo, en la cual está basado en ella, no es exactamente igual, está basado en ella. Luego hay documentales y series que se han hecho evocando también la figura de esta pirata y de otros piratas más, haciendo comparativas, etcétera. Hay videojuegos que hay representaciones de mujeres piratas icónicas que también están relacionadas con esta mujer. Y luego en el teatro y la música también hay adaptaciones teatrales, sobre todo de origen chino, que hablan de una mujer intrépida que supo ganarse a muchos hombres piratas y, bueno, pues gobernarlos y dirigirlos hacia el éxito. Luego, en el impacto de la memoria histórica, pues como hemos dicho aquí, una imagen de liderazgo de la mujer en una época y en un entorno y en un país donde eso era una rayita en el agua. Si hay lugares y entornos complicados en siglos pasados, China, para la mujer, China es uno de ellos y lo sigue siendo hoy en día, ¿eh? Hasta hace poquito tiempo sabemos cómo se las gasta el gobierno chino cuando tienes al niño una niña, cuando traes al mundo una niña y no un niño. Ya sabemos cómo se las gasta el gobierno chino. Luego, un modelo de ingenio y estrategia, se ha estudiado y mucho la capacidad de esta mujer para que diplomáticamente consiguiera todo lo que consiguió. Y de hecho hay incluso algunas personas que se han hecho expertos en la vida de esta mujer para ofrecer seminarios de diplomacia y de liderazgo basados en la vida de esta mujer. Eso lo he visto. Luego, el rescate histórico de las figuras asiáticas ha sido importante. Hemos dicho, China tiene una vasta historia, pero la historia china se hace a golpe de descubrimiento arqueológico, en gran parte por parte de arqueólogos que no son de la propia China. Ahora se está viendo China un poco más a la arqueología, ahora tiene algunos grupos arqueólogos suyos, propios, endógenos, que hacen algo. Bueno,
a crear islas fantasma.
Bueno, pero sabemos cómo es China, José, es un gigante asiático que necesita expandirse y no tiene para dónde.
Ya.
Es como si tú dices, vale, para allá no puedo, para allá, pues para el mar.
Pero pisando cabeza.
Eso es lo que. Otro debate. Y la influencia del feminismo y los estudios de género para resaltar la imagen de ella. Y hacer entender al resto de la sociedad que en un entorno que quizás sea muy especial por las características que tiene, cualquier mujer se puede defender perfectamente. Y no solamente eso, sacarle partido, rendimiento y mejorar lo que hay. Esas tres cosas a la vez.
Creo que ha quedado bien claro que la vida de Cenci es una epopeya que trasciende el tiempo y las fronteras. Desde sus días como una joven desconocida hasta convertirse en una líder temida y respetada, su historia resalta la capacidad de una mujer que va más allá, ¿no?, de las limitaciones sociales, conquistando un mundo dominado por hombres. Un legado que vive en los anales de la piratería y en la memoria histórica, inspirando a generaciones a desafiar las normas y buscar su propio destino.